La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social les dan la bienvenida a su franja de programas institucionales. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la incidencia de las organizaciones comunitarias en la garantía de los derechos en el territorio. Para ello le damos paso a nuestra moderadora, la trabajadora social y magíster en Familia, Educación y Desarrollo, docente universitaria Consuelo Triviño, quien modera este espacio para el día de hoy. Profesora Consuelo, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy con el desarrollo del programa Incidencia de las Organizaciones Sociales en la Garantía de los Derechos del Territorio, tenemos una invitada, la doctora Alexandra Quintana Costa, magíster en Estudios en Gestión y Desarrollo, la Universidad de La Salle en el 2011, especialista en Planeación y Gestión también del Desarrollo. En el año 2008, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y estudios de igualdad de género y derechos humanos. Tiene una gran experiencia en el desempeño como trabajadora social, especialista y magíster en programas de bienestar, de promoción y prevención en lo comunitario, en el ámbito comunitario, en las intervenciones comunitarias dentro de los procesos con organizaciones y organismos internacionales. Actualmente se encuentra trabajando con la misión de apoyo al proceso de paz y la Organización de los Estados Americanos, ubicado proyectos a través de los proyectos comunitarios en Quibdó. Bienvenida, doctora Alexandra, a este espacio. Frente a la construcción de los espacios comunitarios y la garantía de los derechos que legitima allí los procesos con las comunidades. Bienvenida.
Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación al programa y bueno, espero que tengamos un espacio de diálogo y de conversación en el cual podamos seguir construyendo y aportando a la transformación del país y principalmente de la paz. Gracias.
Doctora Alexandra, entendemos que las comunidades son aquellos conjuntos de personas, de colectivos que tienen una transformación, una construcción permanente en el territorio. ¿Cómo comprendemos esta transformación y esta construcción permanente dentro de los territorios, entendiendo los territorios desde un contexto local, pero también un contexto regional, como en este caso, como ustedes se encuentran en el Quibdó? ¿Cómo podemos entender estas experiencias desde estas dos miradas?
Bueno, pues compartirles que me encuentro viviendo en el departamento del Chocó hace 2 años y medio. Sin embargo, digamos que desde que me gradué como trabajadora social, me he desempeñado en el ámbito comunitario porque pienso que, digamos, es el pilar inicial para la transformación social. Y en ese sentido, pues si nos vamos a la historia, los seres humanos todo el tiempo nos hemos organizado para, digamos, ir construyendo una mejor sociedad, ¿cierto? Y como bien lo señalaste hace un momento, nos hemos, digamos, confluido para la exigibilidad y la garantía de los derechos. Particularmente en el departamento del Chocó hay muchas experiencias muy valiosas por resaltar, porque además digamos que es importante mencionar que el departamento del Chocó en efecto es uno de los departamentos con mayor índice de pobreza a nivel nacional, ¿sí? Y cuando digamos uno está en Bogotá, ve palpable muchas carencias y mucha desigualdad social, pero cuando sale a región y particularmente a este departamento, confirma, digamos, como toda esa falta de garantía de derechos que el Estado no ha dado en los territorios, ¿sí? Y en esa medida hay unas experiencias muy interesantes que ya ahorita les comentaré sobre cómo, digamos, las comunidades afro, las comunidades indígenas se han organizado alrededor de los derechos, de la garantía de derechos.
Aquí es importante hablar un poquito de esa comprensión de territorio, ¿cierto? Porque no solamente podemos hablar desde las comunidades, ¿cierto? Desde esa organización y desde esas estructuras que tienen, que se convierten también en unas iniciativas de hecho de estos grupos comunitarios, cómo desde allí se empieza a reorganizar y a repensarse en un territorio donde hay una construcción permanente de derechos. ¿Por qué allí o cómo ustedes desde su experiencia, desde su quehacer profesional, cómo se empieza, digamos, a reconocer, digamos, aquellos elementos históricos del territorio de conformación, de organización de comunidad? ¿Por qué se convierte en un espacio tan importante, cierto, de apropiación permanente para las poblaciones?
En esta región es muy interesante escuchar a los líderes y lideresas afros e indígenas, porque la cosmovisión del territorio que ellos tienen es muy diferente a la cosmovisión que quizás tenemos las personas de ciudad, ¿sí? Y yo creo que ahí tocas un punto muy importante, porque el territorio acá es entendido como algo más allá del espacio geográfico. Sí, o sea, si bien es cierto, claro, nos desenvolvemos en un espacio, ese espacio, todo lo que confluye desde lo social, desde lo ambiental, desde lo cultural, se refleja, digamos, en esos procesos organizativos. Y aquí yo quisiera aprovechar a hacer referencia, por ejemplo, de la sentencia, T622 del año 2016, en la cual organizaciones étnico-territoriales lograron que la Corte Constitucional declarara el río Atrato como sujeto de derechos. Y yo creo que ese es un ejemplo muy importante, porque permite reconocer que el río, que es fuente de vida, que en el río, por ejemplo, las comunidades hacen todo. En el río, digamos, es el proveedor de alimento, es el proveedor, digamos, de el aseo, es donde no solamente se pesca, sino también se hacen un montón de actividades, y el cual, digamos, viene muy afectado por la minería ilegal, viene muy afectado por la contaminación, y cómo, digamos, esa sentencia que lograron las organizaciones étnico-territoriales reafirman que el medio ambiente es sujeto de derechos y en esa medida fortalece y conforma el territorio. Entonces, sí quería traer esto a colación porque es importante que los y las estudiantes puedan también como interesarse en conocer cómo, digamos, ese proceso de reivindicación de derechos ha logrado precisamente estos avances, y que, digamos, alrededor de esa sentencia, por ejemplo, se conformó un grupo, que esto sí es muy comunitario, un grupo que se llama Guardianes del Atrato, y ellos están acompañando y ayudando a la implementación de un plan de acción para la recuperación del río Atrato, que además, digamos que el Chocó está rodeado de muchos ríos, pero tiene tres ríos principales y el más importante y representativo es el río Atrato.
Allí, desde esa gran experiencia, y tenemos un gran ejemplo de la reivindicación de los derechos, ¿cierto?, de las poblaciones que están allí, pero también, como usted lo nombró, doctora, de la reivindicación del mismo río, cómo empieza a cobrar importancia, ¿cierto?, y empieza a cobrar, digamos, unos elementos allí importantes de comunicación, de articulación, digamos, de aquellos actores sociales que hacen parte, ¿cierto?, y sujetos sociales, esa construcción de sujetos sociales en el territorio. ¿Cómo podríamos comprender esa construcción de ese sujeto social en el territorio, ¿cierto?, en alianzas, digamos, con todas estas demandas, ¿cierto?, que se movilizan, que se organizan, que estructuran unos planes de trabajo, ¿cierto?, de acuerdo a sus necesidades. ¿Cómo se vive allí, digamos, desde esos enfoques de derechos, desde ese enfoque territorial, desde ese enfoque comunitario?
Bien, pues particularmente el departamento y bueno, digamos que regiones como el Pacífico, porque ahí sí no solamente me limitaría a hablar del Chocó, sino por ejemplo también con lo que estamos viendo recientemente en Buenaventura, realmente digamos que la garantía de derechos, aunque no está completamente garantía, esa exigibilidad de derechos se ha logrado a partir de movilización social. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, aquí en el departamento, digamos que aproximadamente desde 1967 hasta el último paro cívico que fue en el año 2016, estamos hablando de que más o menos se han hecho 6 o 7 paros cívicos en el departamento, y los paros cívicos que han hecho básicamente una movilización social en la cual literalmente se ha paralizado el departamento para exigirle a los diferentes gobiernos garantía de derechos. Y cuando nos vamos a ver, son garantía de derechos básicos. Por ejemplo, el departamento casi que el 80% no tiene servicios públicos garantizados, ¿sí? Quibdó, que es la ciudad principal del departamento, no cuenta con acueducto y alcantarillado, apenas está construyendo. Y esos son resultados de los paros cívicos que han hecho. Por ejemplo, solo hay una universidad pública, y esa universidad pública se logró a raíz de los paros cívicos que se han hecho. Y por ejemplo, conversando alguna vez con una docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, me compartía que a medida que han ido, por ejemplo, integrando nuevos programas o se han ido ampliando las sedes, la infraestructura física de la universidad, han sido producto de compromisos que han logrado acordar con el gobierno. Entonces, un poco lo que quiero referir con esto es que la exigibilidad de derechos, por ejemplo, para el departamento, pero también pensándonos en el Valle del Cauca, en el mismo Tumaco, ha sido a partir de la movilización social, porque el Estado en cierto modo ha estado muy ausente en estos territorios, ¿sí? ¿Por qué? Hay muchos motivos, entre esos, por ejemplo, el racismo estructural. Eso no se puede desconocer. Entonces, digamos que la movilización social es la que ha logrado que derechos fundamentales que estaban completamente rezagados hayan tomado importancia en los gobiernos y se hayan logrado mejoras.
Es decir que sí, durante digamos toda esta vulneración que se ha venido identificando a lo largo de la historia, sí, evidentemente las comunidades, ¿cierto?, se han venido organizando, se han venido estructurando, y allí es cuando empieza a cobrar importancia todas las organizaciones de base comunitaria. ¿Cómo reconocemos ese rol, esa funcionalidad de las OBC, de las organizaciones de base comunitaria en los territorios? ¿Cuáles son esos roles fundamentales allí, sí, que hacen que su territorio tenga una significancia, tenga una construcción simbólica dentro de los procesos de intervención, que solamente, no solamente, digamos, es un proceso que también es direccionado por unos equipos interdisciplinares, pero sabemos que la mayor fuerza y la mayor alianza están en las organizaciones de base comunitaria? ¿Cómo entendemos estas organizaciones? ¿Y qué posibles organizaciones, por ejemplo, doctor, encontramos allí, cierto, que se han organizado y que también continúan en esos procesos de movilización, en esos procesos continuos de participación social?
Sí, mira, pues digamos que a nivel departamental, pero pues también a nivel nacional, debemos recordar que las organizaciones étnico-territoriales, digamos que se fundamentan en cierto modo a partir de la Constitución de 1991, ¿no? O sea, que reconoce que, digamos, por ejemplo, las comunidades indígenas y las comunidades afro tienen unos derechos sobre el territorio, y en esa medida, por ejemplo, se crea la Ley 70 para las comunidades afrocolombianas y les dice tal cual como ustedes son autónomos en su territorio, ¿sí? Y desde ahí, digamos que ya se gesta esto que acabas de señalar, que son organizaciones sociales de base que reconocen hacen, digamos, como, o sea, reconocen tanto sus potencialidades como también esas carencias o esas o esa garantía de derechos que está pendiente por parte del Estado, ¿sí? Pero digamos que no solo me quiero parar sobre las organizaciones étnico-territoriales, sino, por ejemplo, valdría la pena destacar el proceso que ha venido desarrollando las mujeres. Aquí, por ejemplo, en el departamento hay una organización departamental de mujeres que se llama la Red Departamental de Mujeres Chocuanas, que han realizado un trabajo muy importante de incidencia política para la exigibilidad de los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, digamos que como en la ciudad, en los territorios también se comienzan a identificar esos grupos o esos colectivos que se van organizando en torno a una sumatoria de derechos no cumplidos o digamos que se basan, por ejemplo, en un grupo social históricamente discriminado, como hemos sido las mujeres. Entonces, creo que también es importante referir eso, identificar, por ejemplo, que un principio fundamental es la autogestión, ¿sí? Porque en efecto las organizaciones solas no pueden, entonces ahí es cuando viene como eso tan importante de ir fortaleciendo la autogestión y las relaciones interinstitucionales en las cuales no solamente me relaciono con el Estado, sino también con los otros organismos. Porque además, por ejemplo, aquí hay una fuerte presencia de organismos internacionales. Entonces, esa es una pregunta que se hace uno permanentemente y es, si hay todo un sistema de organizaciones internacionales, ¿por qué el departamento, digamos, tiene un nivel de atraso como el que tiene? ¿Sí?
Se supone que podríamos hablar que hay ciertos recursos dispuestos por el mismo Estado precisamente para dar una respuesta integral, de hecho a todas esas necesidades básicas insatisfechas, ¿cierto?, en los territorios. Sin embargo, continuamos, ¿cierto?, a pesar de que existen ciertos recursos, ¿cierto?, internacionales que posiblemente desde las alianzas de los diferentes gobiernos se da la preocupación por atenderlas. Seguimos constatando que la organización de base comunitaria es fundamental, que como usted lo refiere, es quien moviliza, quien gestiona y que finalmente todos los recursos que están allí son propios del territorio, es propio de ese capital social que está allí inmerso, que emerge dentro del territorio. Entonces las mujeres, los niños, los jóvenes, los mismos personas mayores, cierto, que tienen unos conocimientos, que tienen unas experiencias, pero que también tienen unos intereses y tienen unas expectativas frente al desarrollo del territorio. ¿Cómo podríamos comprender, doctora, el desarrollo comunitario, por ejemplo, desde la región? ¿Sí? A pesar de que contamos con ciertos recursos, ¿cierto? Allí cómo involucramos estos recursos, ¿cierto? Y en defensa de finalmente de los derechos, ¿sí? De todas estas poblaciones que necesitan una atención también diferencial y que hablamos de un enfoque diferencial, ¿cierto? Porque estamos hablando desde un contexto regional, no un contexto local, un contexto regional que nos hace repensarnos un poco en esos procesos de intervención social.
Sí, lo que tú dices es muy cierto. Digamos que yo estoy muy parada desde el paradigma de Amartya Sen, de potenciar las capacidades, ¿no? Y realmente yo creo que en el ejercicio del trabajo comunitario todo el tiempo lo estamos identificando, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno ve organizaciones sociales que tienen una trayectoria de 25, 30, 40 años, pues eso habla mucho de los procesos también de resistencia, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el departamento es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en el país. Imagínense, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado fue el departamento con mayores casos de confinamiento en comunidades indígenas y afro, ¿sí? Entonces, ha sido históricamente uno de los departamentos con mayores índices de violencia en el marco del conflicto armado, y pese al acuerdo de paz todavía continúa. Y sin embargo, cuando uno mira y se relaciona con las organizaciones sociales, muchas tienen una trayectoria de más de 30 años. Entonces, yo creo que eso habla de, uno, la resistencia, la constancia, el compromiso con su tierra, o sea, el compromiso con su territorio de cuidado, el compromiso también con sus mismas comunidades, con esos derechos que ellos sienten que son negados, y también contarles que es muy interesante ver cómo todos los días se están gestando nuevos procesos. Por ejemplo, no sé, hablar de la red juvenil, que también está, digamos, como haciendo todo este ejercicio de fortalecer esos lazos, ese tejido social, es muy importante, porque como les digo, uno podría pensar que teniendo en cuenta que hay un conflicto armado tan agudo, seguramente muchos liderazgos preferirían callar, preferirían tener un perfil mucho más bajo, pero sin embargo, pese a los altos riesgos que se corren, ellos están ahí firmes, ¿sí? Entonces, yo creo que eso muestra también cómo, digamos, ese capital social, en la medida del tiempo, se va fortaleciendo.
Hay un aporte muy importante, y que desde lo social y desde las intervenciones comunitarias, todo el tiempo lo vivimos en esta nueva contemporaneidad, que también se empiezan a identificar, y hablamos mucho de esa conformación de redes, ¿cierto? Y entonces ese fortalecimiento de comunitarias y sociales, ¿cierto? Como, digamos, allí desde la parte nos contó un poquito sobre las redes de jóvenes, cómo podríamos también reconocer este fortalecimiento de redes desde la familia, cómo las familias están organizadas desde digamos, a esa garantía de derechos, que finalmente la familia se convierte en un componente y en un elemento importante que aporta finalmente a esos procesos de conformación de red comunitaria, ¿cierto? A esos procesos de experiencias sociales, ¿cierto? De movilización y demás.
Claro, mira, pues la familia, bueno, pues es el pilar que sostiene la base social. Yo creo que el ejercicio que realizan muchas familias está alrededor como de apoyar esos liderazgos. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, pensemos por un momento una comunidad rural, afro, y rural estamos hablando de que por río para llegar a ella nos podemos demorar 8 horas. Y ahí, digamos que cuando uno llega, identifica la junta directiva de ese consejo comunitario o de ese cabildo indígena, ¿cierto? Y hay algo muy importante, y es reconocer cómo se ha ido integrando la participación de las mujeres en esos espacios. Entonces, yo creo que ese es un reflejo de cómo, digamos, las familias apoyan esos liderazgos. Entonces ya no es solamente el liderazgo del hombre que lleva la batuta, sino también cómo, por ejemplo, las mujeres están ejerciendo también de gobernadoras en los cabildos, cómo están ejerciendo de representantes legales en los consejos comunitarios, y eso permite como diversificar los roles. Entonces, ya más allá de el rol simplemente tradicional de la familia, cómo se va reconfigurando, teniendo en cuenta que, digamos, hay comunidades que son muy aisladas y que por más de que pertenezcan a un consejo comunitario mayor o a una organización indígena mayor, de todas maneras ellos están en su territorio aislados y de manera independiente.
Allí, doctora, recalca mucho el tema de la participación de la mujer, y que
finalmente en ese ejercicio también de derechos se convierte en un actor importante, ¿cierto? Y en un sujeto social importante dentro de la reivindicación de los derechos, que de alguna manera legitima la democracia, legitima un poco esos ejercicios de participación social. ¿Cómo entender entonces esa intervención de esa mujer tanto en un territorio urbano, cierto, como un territorio rural?
Vamos a una pausa institucional y en minutos, en segundos, la respuesta a este interrogante. Seguimos con Trabajo Social Sin Fronteras, programa de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaremos en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
En la Corporación Universitaria Republicana sabemos que el tiempo invertido es muy valioso. No lo pierdas. Homologa el programa técnico, profesional o tecnólogo que cursaste en el SENA y sea un profesional con nosotros. En menos tiempo y con unos porcentajes de descuento realmente especiales. Ser profesional sí es posible. Solo tienes que tomar la decisión de hacerlo. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Si tu sueño es ser ingeniero industrial o de sistemas, profesional en finanzas y comercio internacional, o profesional en contaduría pública y cursaste alguno de estos programas técnicos o tecnólogos en el SENA, no es tiempo de dudar. En la Corporación Universitaria Republicana tenemos la mejor opción para ti. Lánzate a la mejor versión de ti mismo. Continúa tu camino para convertirte en el profesional que sueñas ser. ¿Te interesa? Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te brindaremos la información de estos y más programa SENA que puedes homologar con nosotros para que tomes la decisión. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Continuamos con la segunda parte de este programa de la Facultad de Trabajo Social Sin Fronteras, hoy hablando acerca de la incidencia de las organizaciones comunitarias en la garantía de los derechos en el territorio, y nuevamente le damos paso a nuestras invitadas y vamos de una vez con la respuesta por parte de la invitada especial para el día de hoy, doctora Alexandra Quintana, quien nos acompaña. Adelante, doctora Alexandra, con la respuesta.
Bueno, lo que le comprendí a Consuelo es que me preguntaba que cómo, digamos, se relacionan las mujeres de ciudad respecto al trabajo de las mujeres en región. Yo pienso que, bueno, lo primero es reconocer las particularidades del territorio. Pero si nos vamos a ver cuáles son esas apuestas, las mujeres en general coincidimos en las apuestas. Es decir, como la mayoría vivimos las mismas violencias de manera exacerbada, ejemplo concreto, las violencias físicas, las violencias simbólicas, pues las mujeres de región también las viven. Y en esa medida hacen exigibilidad de los derechos. Entonces, por ejemplo, ahorita en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, uno de los espacios de reflexión fue cómo la pandemia ha golpeado, digamos, el ejercicio de liderazgo de las mujeres. Y escuchándolas, pues básicamente se reconoce que, pues, se duplicó el trabajo, se triplicó el trabajo. Las mujeres en región, digamos que les es muy costoso movilizarse y por ende, digamos que la pandemia facilitó, por ejemplo, que ellas pudieran hacer incidencia desde su propia casa, ¿sí? O también destacar, por ejemplo, el trabajo que ellas realizan en torno a la defensa y cuidado del territorio. Yo creo que eso es algo súper importante y en eso sí se diferencian mucho las mujeres de región con respecto a las mujeres de ciudad, porque muchas veces las mujeres que están haciendo reivindicación de derechos en la ciudad no necesariamente están tan enfocadas en el territorio, en cambio aquí sí se movilizan alrededor de, por ejemplo, alrededor de el río Atrato como sujeto de derechos, alrededor de exigirle al Estado que haya mayor control frente a la minería ilegal o frente a la tala indiscriminada de árboles, que son cosas que afectan la cotidianidad. Entonces yo creo que ese es un punto importante para tener en cuenta.
Hablando un poquito y desde ese punto de vista, doctora, ¿cómo entonces se vive desde allí, desde este territorio, desde este ejercicio de derechos enfocado en el tema de mujeres y poderlo ampliar un poquito desde ese enfoque, cómo las políticas públicas se convierten en esa herramienta y en ese instrumento para que los ejercicios de democracia perduren en el tiempo, sean sostenibles, ¿cierto?, a través de esa participación social? ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo se vive esa cotidianidad? Y la relación que tienen las mujeres y que tienen las diferentes poblaciones que emergen allí en estos territorios, que emergen allí en estos contextos, ¿cómo viven la política pública? ¿Cómo la comprenden? ¿Cuál es su relación con las mismas?
Bueno, respecto a las mujeres, yo quiero señalar algo importante, y es que, por ejemplo, la política pública de mujer y género es muy reciente. Resulta que la política pública apenas comenzó a implementarse en el año 2019, y eso fue a partir de un proceso de movilización de las mujeres, de las organizaciones de mujeres. Entonces, realmente, por ejemplo, respecto a vivenciar o disfrutar, como lo acabas de señalar, una política pública, ha sido una lucha, y particularmente esta gobernación designó unos recursos no tan representativos como se quisiera. Cuando se realizó la formulación del plan de desarrollo, las mujeres se organizaron para realizar la mayor incidencia política. Sin embargo, aún persiste, digamos, como esa brecha de que todavía es un tema muy rezagado. Entonces, por ejemplo, la materialización de la política pública en mujer y género aún está muy lejos. De hecho, en un espacio hace poco que se hacía como una especie de veeduría, en estos casi 2 años que lleva la política, no se han tenido unos avances tan concretos. Y en esa medida, digamos que las mujeres continúan haciendo exigibilidad y movilización frente a eso. Ahora, en general, digamos que, pues si bien es cierto, las políticas públicas se formulan para y con los territorios a nivel nacional y ya particularmente en el departamento, como les decía, digamos que su materialización es muy lenta porque al departamento no le ingresan tantos recursos. Por ejemplo, no se puede comparar los recursos que le ingresan a una Antioquia que le ingresan, por ejemplo, en Chocó. El problema, digamos, de corrupción es estructural también, entonces eso hace que la materialización de esas políticas públicas estén un poco rezagadas, pues siendo honestos. Y pero digamos que yo siento que el ejercicio de movilización social es permanente y digamos las personas en su cotidianidad tienen claro que son sujetos de derecho y que en esa medida, digamos, el Estado debe responder. Lo que pasa es que también, digamos, que si bien es cierto hay presencia de todas las instituciones del Estado, también hay que decir que que es una presencia escasa en el sentido de que, por ejemplo, en número de funcionarios, en términos de infraestructura, en términos de cobertura para el departamento, es muy poca.
¿Cómo se viven un poco, y hablando, digamos, del tema de coberturas, y que posiblemente desde su experiencia, desde su intervención institucional, cómo se evalúan, digamos, y qué impactos ha tenido todos estos programas sociales que se han venido implementando aquí en la región? ¿Cierto? ¿Cómo ha sido ese impacto que realmente permite, cierto, una continuidad en esos procesos de intervención social, una continuidad, digamos, en unos ejercicios de desarrollo de autonomía, de desarrollo de gestión, de desarrollo, digamos, de movilización, que finalmente aporta un desarrollo de territorio, ¿sí? ¿Cuál ha sido como ese impacto?
Bueno, a ver, yo lo vería como en dos sentidos, porque, digamos, en el departamento se identifican como dos tipos de intervenciones, por ejemplo, pensándonos en las organizaciones internacionales. Uno, que es atención humanitaria, porque el departamento vive casi que el 90% del año en crisis humanitaria, ¿sí? Entonces, en esa medida, digamos que hay muchas organizaciones internacionales que están en función de, precisamente, apoyar al gobierno en dar una respuesta de manera inmediata frente a las emergencias que se presentan, especialmente en el marco del conflicto armado o por el tema climático, que también es bastante agudo acá. Y hay otras organizaciones que le apuestan más a procesos a largo plazo. Y yo creo que ahí hay unos ejemplos interesantes, digamos, por ejemplo, en algunos resguardos y en algunas comunidades afro, fortalecimientos alrededor de todo lo relacionado con lo agrícola. Digamos, alrededor de proyectos productivos, pero pues eso es muy importante porque, digamos, no son proyectos productivos individuales, sino precisamente son proyectos productivos comunitarios, y cómo, por ejemplo, se mejora la cadena de comercialización a nivel regional, ¿sí? Entonces, digamos que eso ha tenido unos impactos muy importantes, porque no es solamente en términos económicos, sino de verdad cómo una comunidad se organiza para que un proyecto productivo, el cual se les financia como esa primera fase, pueda llegar a ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Yo creo que eso es bien importante.
Sostenible y sustentable, digamos, para el territorio, para las familias, ¿cierto? Y para las mismas organizaciones de base comunitaria. Aquí desde la intervención, y volviendo a tocar un poquito ese enfoque diferencial, ¿por qué debemos de realizar intervenciones desde ese enfoque diferencial? ¿Por qué es importante tener en cuenta el enfoque diferencial en las intervenciones? Y no solamente el enfoque diferencial, doctora, también aquellas interdisciplinaridades que se tienen que gestar allí.
Bueno, lo que tú planteas es muy importante. Yo siento que esa es una discusión muy reciente, pero que por fortuna ha tomado mucha fuerza, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que cuando yo estudié no estaba como tan estructurado esto del enfoque diferencial. Siento que más o menos desde hace unos 10 años estamos como trabajándole a eso, y es fundamental. Yo creo que la misma experiencia, ya cuando los y las egresadas estén en campo, se van a dar cuenta que es fundamental, porque el mismo relacionamiento te lo muestra. Entonces, digamos, yo que estoy en una región donde predomina las comunidades afro e indígenas, pues estoy parada bajo otra perspectiva, y esa perspectiva tiene que ver, en efecto, con reconocer esas particularidades, hacer un ejercicio de comprensión de cómo ellos vivencian y tienen lectura de su territorio, y ser respetuosa de eso también, que es muy importante, y cómo, digamos, desde la profesión se aporta en el trabajo interdisciplinario. Claro, yo siento que el trabajador social tiene una función fundamental en términos de acompañar y apoyar esos procesos de organización social, de movilización también alrededor de los derechos, pero cómo, digamos, también nos relacionamos de manera equilibrada con las demás profesiones, porque pues finalmente digamos que el desarrollo es un conjunto de factores que permiten mejorar las condiciones de vida. Ahora, hay algo bien importante y es también, por ejemplo, comprender la lectura, y ese es un tema que está en estos momentos muy, muy, muy actual, y es como las comunidades comprenden, por ejemplo, la paz. Se firmaron unos acuerdos de paz, pero por ejemplo en el departamento no se ha logrado vivir como esa paz, esa tranquilidad. Entonces también entender cuáles son como esas exigencias que ellos hacen en torno a la paz, que no necesariamente coinciden con la visión de una persona en la ciudad.
Sí, y no solamente en torno a la paz, sino que es algo, y lo vería como algo más estructural. Por ejemplo, cómo se da entonces la convivencia, desde la convivencia y la justicia dentro del territorio, desde las organizaciones de base comunitaria, que también son elementos importantes que juegan, ¿cierto? Que son importantes y se convierten en unos dispositivos en el desarrollo de las comunidades. ¿Por qué hablar de convivencia y de justicia dentro del territorio?
Bueno, partiendo de la autonomía que tienen las organizaciones sociales, por ejemplo, es importante destacar que en los consejos comunitarios y también en los resguardos indígenas, ellos tienen una cosa que se llama planes de vida y planes de etnodesarrollo. Entonces, por ejemplo, en ambos, ellos en sus planes de vida y en sus planes de etnodesarrollo estructuran como todo unos principios de relacionamiento, de convivencia, no solamente entre ellos, sino también con el territorio. Y, por ejemplo, se colocan unas, ¿cómo se llama eso? Como multas, por decirlo así, como si se incumplen, pero más allá de lo económico son simbólicas, ¿no? Pero ustedes pues quizás han escuchado que, por ejemplo, algunos resguardos o algunos cabildos indígenas tienen lo que se llama cepo, que es como una casa que, por ejemplo, si una persona incumple la norma de manera reiterada, por ejemplo, lo mandan al cepo, y es estar como un mes aislado, o por ejemplo hacer trabajo comunitario, que eso me parece una labor muy pedagógica, y eso lo he encontrado en muchas comunidades que hemos visitado, y es cómo se aplica la justicia. Ok, bueno, tú incumples, entonces se hace como un primer llamado de atención y de reflexión de por qué, pero si ya la segunda vez lo vuelves a cometer, generalmente hay un trabajo comunitario que puede ser hasta de un mes o dos meses, y eso hace que, digamos, en general las comunidades tengan una vida tranquila entre ellos. Ya es diferente, digamos, como todas las afectaciones que sufren en el marco del conflicto armado.
¿Cómo relacionamos, digamos, esa convivencia y esa justicia, cierto, dentro de esta región que ha sido tan golpeada, que ha sido tan vulnerada en sus derechos? ¿Cómo relacionamos, digamos, desde el marco del proceso de paz, cierto? Porque hay una condición también de violencia dentro del territorio. ¿Cómo la articulamos con el tema del reconocimiento precisamente de esos espacios de democracia y esos espacios, digamos, de convivencia allí, sí, ciudadana?
Bueno, pues digamos que, ¿cómo lo vería yo? Pues básicamente las organizaciones étnico-territoriales y demás tienen, o sea, saben que como ciudadanos, colombianos tienen, digamos, también que cumplir un poco las normas que quizás maneja como la justicia ordinaria, ¿no? Pero sí, yo siento que ahí se ha hecho un trabajo importante y eso hay que resaltárselo, por ejemplo, al Ministerio del Interior, que ha hecho un trabajo importante en poder como conciliar esa justicia ordinaria versus la justicia indígena o la jurisdicción indígena en términos de cómo ellos actúan sobre los propios. Sin embargo, yo siento que ahí hay unos retos importantes. Por ejemplo, particularmente lo que recién sucedió hace 2 días, que en la Guardia Indígena retuvo a 9 militares. Eso acaba de generar un revuelo, digamos, nacional. Quizás los y las estudiantes hayan escuchado en noticias, pero ahí caben unas reflexiones bien importantes, porque si se mira en detalle la situación más allá de los medios, realmente digamos que se podría afirmar que la Guardia Indígena actuó en el marco de la justicia de su jurisdicción indígena. Sí. Y entonces eso tiene una connotación muy importante, porque es reafirmar que ellos son autónomos en su territorio y que por ejemplo así se esté realizando un operativo, por ejemplo, militar y demás, sin permiso del gobernador no podrían ingresar a su territorio. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo muy pequeño y muy reciente en el cual es importante ver cómo ese relacionamiento de justicia ordinaria versus justicia indígena debe ser mucho más estrecho y mucho más claro en general para toda la población, porque muchas veces pensamos, ay no, es que eso es distante, pero por ejemplo en Bogotá también hay un montón de organizaciones indígenas, ha llegado muchísima población desplazada a lo largo de estos últimos años y se han ido conformando, entonces no está tan alejado.
Bueno, doctora, una invitación a los estudiantes de trabajo social frente a esta importante labor, ¿sí?, del trabajo comunitario y las intervenciones que se tiene, digamos, desde los enfoques diferenciales en las comunidades. ¿A qué podemos invitar a nuestros estudiantes?
Bueno, pues yo soy una enamorada del ámbito comunitario. Yo agradezco que desde que me gradué me encontré con esto. Yo creo que deja muchas satisfacciones. Siento que los y las trabajadoras sociales tenemos una gran ventaja, y es que nuestra profesión es versátil en la medida en que, si bien muchas veces pareciera que nos enfocamos en una rama, por ejemplo, o en un área de intervención como es la comunitaria, al final estamos haciendo de todo. Estamos haciendo muchas veces, cuando vamos a la comunidad y hablamos con una familia y encontramos que hay disfuncionalidad, estamos haciendo intervención familiar. Súmele a eso que hacemos acompañamiento a fortalecimientos comunitarios. Entonces la invitación yo creo que es a tener como esa mirada amplia de que el trabajo social pues obviamente supera el tema de asistencialismo, sino que tenemos es un llamado muy importante a continuar apostándole a la transformación social, y en esa medida pues nada, hay muchos retos, pero yo siento que la profesión digamos que no solamente se ha ido fortaleciendo en los diferentes campos, sino que también digamos tenemos ya como todo un acervo de teórico también que nutre estas intervenciones, estos acompañamientos en territorio.
Bueno, doctora, agradecerle, doctora Alexandra, por compartirnos esas experiencias que desde la región ha venido desarrollando, ha venido implementando desde las intervenciones comunitarias. Totalmente de acuerdo con el tema de la intervención comunitaria, es amplio, es global, ¿cierto? Genera, digamos, diversas casi que intervenciones dentro de un mismo contexto. Agradecerle por esas experiencias,
ojalá las podamos tener en otros espacios más adelante para poder continuar construyendo, reconociendo la importancia del trabajo social, específicamente en esta área de intervención, sin desconocer que las otras no sean importantes. Muchas gracias, muy amable, por su tiempo y por sus conocimientos en este espacio de construcción de conocimiento.
No, muchísimas gracias a ti, a los y las estudiantes que nos están escuchando, y bueno, éxitos en el desempeño profesional.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
A nuestros seguidores, gracias por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Trabajo Social. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Ustedes no se desconecten de estas transmisiones especiales que organiza la Corporación Universitaria Republicana de la mano de URepublicana Radio. Quédense en casa y seguimos juntos.